Estás escuchando Entérate con el CIPAG.
Buenas oyentes, en el programa de hoy vamos a tratar la actualidad del boletín del CIPAG y hablaremos del bullying en referencia a la próxima charla de Hablamos de.
Y para empezar con las noticias, hoy hablamos del Bus Blanco 2022. Aramón pone en marcha el bus blanco destino a las pistas de esquí de Formigal, Panticosa y Cerler. Sale desde Zaragoza, Huesca, Lérida y zona oriental de Huesca, Binéfar, Monzón, Barbastro y Graus. Los billetes se compran en la web de Aramón y se puede adquirir bus y forfait o solo transporte. En Zaragoza las salidas son desde el Paseo María Agustín a las 7 de la mañana y desde la Avenida Pirineos a las 7 y 5. Los jueves y domingos el destino será Panticosa y los viernes y sábado Formigal. Para más información en aramon.com o en el teléfono 974-498-282.
En cuanto a los concursos, el Objetivo África de Fotografía, que está dirigido a personas mayores de 18 años, autoras de imágenes sobre la transformación digital en África, cada aspirante podrá participar con un máximo de 5 fotografías que se presentarán en línea a través de la plataforma Mundo Arti, en la que se deberá incluir también el formulario de inscripción que se puede descargar en la web de Casa África. Se otorgará un primer premio de 1.000 euros, un segundo de 500 euros y un tercer premio de 300 euros. El plazo de presentación de las solicitudes permanecerá abierto hasta el 15 de marzo a las 2. Para más información, Casa África, la web casaafrica.es.
Siguiendo con los concursos, queremos destacar el relato corto para jóvenes escritores de la UNED. Con este concurso se intenta fomentar y apoyar la creación literaria entre los estudiantes de cuarto de ESO y primero de bachillerato. Convoca el primer premio literario de la UNED de relato corto para jóvenes escritores. Podrán participar todo el alumnado de cuarto de ESO y primero de bachillerato o equivalentes, con una edad máxima de 18 años cumplidos a la fecha de entrega de originales y que sean residentes en España. Se concederá un primer premio dotado con 800 euros y un diploma, un segundo premio dotado con 500 euros y un diploma. El plazo de presentación finaliza el 1 de marzo. Más información en uned.es.
Más concursos, clipmetrajes de Manos Unidas. Este año el tema elegido es la desigualdad, pon el foco en los olvidados. Puedes participar con un cortometraje de un minuto con tu punto de vista sobre las condiciones de injusticia y desigualdad en las que viven las personas más empobrecidas. Existen dos categorías, general a partir de 18 años y escuelas para clases de primaria y secundaria. El plazo de participación para la categoría de escuelas está abierto hasta el 18 de febrero, para la categoría general hasta el 5 de mayo. Para más información, en la web de Manos Unidas.
Para continuar, queremos destacar de la zona de la agenda un curso para la disminución del malestar psicológico en universitarios. Este curso forma parte de la investigación para comprobar la eficacia de un programa de 6 semanas de duración para reducir la ansiedad, el estrés y el burnout, frustración académica. Se realizarán sesiones semanales, grupales, de entrenamiento en técnicas de relajación, compasión, mindfulness, etc. Se realizarán 6 sesiones de 90 minutos de duración cada sesión. Habrá una convocatoria en febrero, marzo y otra en abril, mayo. Será en la Universidad de Zaragoza un día a la semana durante 6 semanas, dirigido principalmente a jóvenes a partir de 18 años, estudiantes de grado o máster. El precio es completamente 0, gasto gratuito y será en Fray Luis Urbano 21 con el teléfono 639-534-297.
Y siguiendo con la agenda, destacar el taller de nivel iniciación a risoterapia, donde descubriremos nuestra risa. Aprenderemos los beneficios que nos proporciona la risa a nivel físico, psicológico y emocional. El lugar será el Centro Cívico de la Universidad, en Violante de Hungría número 4. Teléfono para la atención 976-721-750. El horario será martes de 8 a 9 y media de la noche, el precio son 50 euros y las inscripciones están abiertas hasta el 1 de marzo del 2022. Lo organiza la asociación En Clave de Humor y para más información la podéis encontrar en la web enclavedehumor.org.
El programa de hoy es un poco diferente porque vamos a hablar nosotras tres solas, sin invitados y de un tema que, bueno, tal vez, por desgracia, nos ha afectado en mayor o menor medida en algún punto de nuestra vida, a tanto a Sara como a Marta como a mí. Y creemos que es importante y es el bullying en relación con la parte del boletín de este mes que está dedicada al ciberbullying, que, por cierto, antes de comenzar, quiero destacar que si os interesa el tema, el miércoles 16 de febrero hablamos de ciberacoso, stalking, grooming, ¿de qué estamos hablando? A las 5 de la tarde y podéis ir presencialmente rellenando el formulario que sigue activo en nuestro perfil de Instagram o también podéis conectaros de manera online. Y ahora sí que sí, vamos a hablar del bullying, de nuestras experiencias, de las soluciones que a veces fueron insuficientes, que se aplicaron en nuestros casos, pero que creemos que es importante porque, bueno, el tiempo avanza, los remedios también. Y, bueno, Marta, ¿qué nos puedes contar?
Pues, bueno, para empezar, creo que es súper interesante dar visibilidad a este tema porque, bueno, creo que es algo que siempre pasa, ¿no? Que pasa muy a menudo y que oímos muchos casos de cerca y de lejos. Pero yo creo que no se le da la suficiente importancia, ¿no? Hablamos del bullying casi como una palabra un poco vacía, ¿no? Pero detrás de eso se esconde mucha gente que sufre, tanto las familias como la persona que lo sufre directamente, obviamente. Entonces, bueno, yo contar un poco mi experiencia. Básicamente, sufrí bullying en el colegio, pues por mi aspecto físico. Y luego eso llevó también por mi forma de ser, a veces muy cariñosa o a veces diferente al resto de niños, me arrastró también al instituto. En el caso del colegio, no recuerdo mucho qué medidas se tomaron, pero creo que no fueron suficientes. Yo adelgacé muchísimo, entré como en una especie de bucle ansioso, depresivo, no sabría decirlo, de hecho no lo recuerdo muy claramente, pero sí que es verdad que lo pasé muy mal. Por ejemplo, para mí comer era un real sufrimiento porque yo no paraba de repetir que tenía un nudo en el estómago, que no había manera de poder comer, de poder avanzar. Escuchar la palabra colegio me entraba tal ansiedad que no sabía cómo seguir. O sea, los cursos nuevos, empezar con gente nueva, se me hacía mucha bola. Entonces era muy difícil. Y en el instituto, pues sí que se traspasó al ciberacoso, sí que fue a raíz de, bueno, por la red de Ask. Se empezó a hablar de mí, pues de manera grosera, obscena, etc. Y pues lo recuerdo bastante mal. Por suerte, el equipo directivo del instituto al que yo iba sí que pues puso un poco cartas en el asunto. Y al final pues se vieron obligadas las abusadoras, que además no eran una ni dos, eran varias, pues a perdonarme, entre comillas. Yo me distancié de ellas y todo funcionó bien, la verdad. Pero bueno, no deja de ser una herida que queda abierta y que creo que también eso nos va formando la personalidad. Yo soy una persona muy sensible, que no permite ninguna falta de respeto, estoy siempre como alerta a ese tipo de cosas, ¿no? Me ha vuelto más empática y creo que me ha dado muchas cosas buenas, entendedme, dentro de lo malo que es y que ningún niño debería sufrirlo. Creo que esa gente que además lo hace tiene un tipo de conductas que tienen siempre una causa detrás, ¿no? Pues viene una falta de afecto, viene una familia desestructurada, etcétera, pero claro, no deja de ser algo que afecta al resto y creo que es importante destacarlo. Importante destacar pues eso, que no es ninguna nimiedad, que se sufre mucho, que, bueno, muchos niños debido a esto se han suicidado y eso es así, es una realidad. Muy pequeños, con 9, 10 años, hemos visto varias cosas en las noticias, pero hay muchos otros que no se ven. Entonces, creo que es muy guay que estemos aquí hablando de esto y bueno, saber que personas como nosotras, que estamos en la universidad, que hemos crecido tanto académicamente...
Sí, bueno, como que hay salida, personal, ¿no? Que cuando eres pequeño y pasas por esto, te ves en un bucle, yo lo llamaba una habitación oscura, en la que te metes, no hay manera de salir y tú piensas que toda tu vida va a ser así. Yo, por ejemplo, yo quería dejar de estudiar y decía que con 16 años me iba a poner a trabajar. Pues no. No. A pesar de que mucha gente quería que yo lo dejara, no. Estoy aquí, soy universitaria y me va genial, hombre.
Exacto, por eso si hay alguna persona que en este momento está sufriendo, queremos destacar que nosotras estamos, pues ahora hemos superado todo, más o menos, y hemos seguido con nuestra vida. Se nos hace también personas muy fuertes, muy transparentes. Yo creo que siempre se aprende, ¿no? El tema de la resiliencia en el ser humano, yo creo que es increíble. La capacidad que tenemos de salir adelante pese a todas las dificultades. Entonces quiero mandar un mensaje de esperanza y sobre todo pedid ayuda si la necesitáis, eso para empezar, y que no tengáis miedo a las repercusiones o represalias, porque realmente esa gente es la que se esconde detrás de una pantalla en el caso de ciberacoso, detrás de una carátula muy, muy diferente a lo que esa persona es. Entonces, sí. Hay que perder un poco el miedo a esa gente.
Y bueno, recalcar también que muchas veces, yo creo que en la gran mayoría, cuando eres tú la víctima, consideras que todo lo que está pasando es culpa tuya, que tú eres el malo y que eres tú quien lo está haciendo mal. Y desde aquí, yo creo que las tres, queremos recalcar que eso no es así, que son pensamientos que si hemos estado en esa situación todos tenemos o todos hemos tenido, pero eso no lo convierte en cierto y desde luego en esa situación no eres tú quien está actuando mal. Así que, por favor, de verdad, si alguien que nos escuche está en esta situación, no dudéis en pedir ayuda a un adulto responsable y poneros en contacto con vuestro centro escolar. Y ahora, Sara, bueno, que no te hemos dejado hablar.
No pasa nada. Sí, eso es importante, el hecho de culpabilizarse a uno mismo. Creo que muchas veces esto se da, pero también por parte del centro. Yo, mi experiencia es que sufrí bullying en dos centros diferentes. Se me cambió de uno a otro por este problema. Y tanto en uno como en el otro, en uno más que en otro, claro, añadido a tus pensamientos de esto es culpa mía porque solo me está pasando a mí en clase, no le está pasando a nadie más, por tanto algo tengo que estar haciendo yo mal. El centro también, en mi caso, se desentendió un poco del tema, excepto un profesor en particular. Entonces eso, digamos, refuerza tu pensamiento de que es culpa tuya y es muy importante recalcar que para nada, que son situaciones que se dan, que la persona, la víctima, nunca tiene la culpa o no se merece que se le haga ese daño. Y bueno, yo pues como experiencia personal, eso, en dos centros sufrí bullying. También lo que decía Marta, es un bucle que se repite, te ves que cambias de centro y sigue estando el mismo problema y dices, a ver, pero ¿por qué la gente me ataca siempre a mí? ¿Qué ven en mí que pueda ser un atrayente para ellos para que me estén haciendo daño? Entonces es un poco esa sensación de soledad, de allá donde voy la gente me ve como una persona vulnerable y se te queda ese pensamiento grabado de decir, joder, tengo, no sé, 10, 11, 12 años y al final eres una persona que con esa edad no tienes una cabeza lo suficientemente amueblada o no tienes una perspectiva de futuro como para ser realista y pensar que pues con 18, 20 años cuando estés en la universidad o en fin, o cuando estés en el instituto, porque yo, por ejemplo, cuando pasé al instituto en bachillerato se acabaron todos los problemas. Ahí sí que fue el único centro de los tres en los que estuve en los que no tuve este problema. Pues puedes llegar a estar bien en un grupo y a ser aceptado y a tener tus buenos amigos al lado y gente en la que apoyarte. Quiero decir, cuando tienes este tipo de problemas, por lo menos en mi caso, me daba la sensación de que en ningún momento iba a ser aceptada, en ningún momento iba a entrar en un grupo, iba a entrar con buen pie. A mí la sensación que me daba era que esto se iba a repetir para siempre. Entonces, mandar un mensaje a la gente que nos esté escuchando y que esté pasando por esto, de que por mucho que seas el raro, de que te hayan colocado la etiqueta, de que seas el diferente, de que te sientas especial, diferente, raro, llámalo como quieras, que destaques, que no encajes, que no hayas encontrado una persona con la que poder hablar abiertamente y que te entienda o que te escuche, que yo sé que es duro, que mucha gente ha pasado por eso, yo me he sentido así. Y al final acabas encontrando gente con la que realmente te entiendes o que, aunque no te entienda del todo, compartes cosas y puedes llegar a sentirte escuchado y acompañado. Y sobre todo que tiempo al tiempo, que yo sé que es complicado en ese momento tener la cabeza fría para saberlo, pero bueno, desde aquí tres personas que hemos pasado por lo mismo y que mandamos ese mensaje.
Bueno, a raíz de mi experiencia yo sí que quiero recalcar varias cosas, pero bueno, primero la cuento para que se pueda entender. Y lo primero es que yo sufrí bullying durante casi 11 años, primero en el cole, luego en uno de los institutos al que fui, y luego ya pues me tuve que mudar para que esa situación cambiase. Y ahora yo puedo hablar de esto, iba a decir libremente, pero no para nada, porque cada vez que lo hago es como que me viene todo. Y ahora quiero decir, antes de comenzar, quiero recalcar que hay un teléfono de ayuda del Gobierno de Aragón, que es el 900-100-456, donde se ha ampliado el apoyo a atención psicológica del alumnado menor de edad, eso sí, de aquí de Aragón, y que no dudéis en contactar si estáis en problemas y no necesitáis. Bueno, pues como iba diciendo, yo sufrí bullying en el cole desde muy, 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 muy pequeña. Y eso, desde al sufrirlo tan pequeño, pues marca mucho en tu forma de ser y te hace replantearte luego, cuando eres más mayor y empiezas a entender cosas, el por qué. O sea, yo en mi cabeza estaba llena, no sé vosotras, la mía estaba llena de por qué, es de porque me pegan a mí, porque me insultan a mí, porque se meten conmigo, porque me humillan, porque soy yo la que se tiene que morir. No lo entiendo.
¿Qué hay en mí, ¿sabes?, para que, sí, para que atraiga ese comportamiento, claro, del resto hacia mí?
Claro, y cuando además es una gran mayoría frente a ti, es lo que es la culpabilidad de la que hablaba anteriormente. Entonces todo esto es un nido en tu cabeza que luego, cuando eres mayor, repercute. Y la gente no se hace una idea. O sea, mucha gente, pero sí que ha habido personas, no sé si a vosotras os ha pasado, que le he comentado y me ha dicho, bueno, pero eso ya está, ya pasó.
Son cosas de niños.
Sí, son cosas de niños.
Bueno. Bastante típica, la frase, ¿no?, estrella.
Es normal que te peguen. Muy bien.
Pero es que a mí me duele cuando alguien dice, bueno, pero es que ya está, eso ya ha pasado. Sí, vale, ya está, ya ha pasado, pero ha sido lo primero, gran parte de mi vida, y aunque no lo haya sido, te marca tanto. O sea, yo me acuerdo de decir cuando me mudé, que bueno, que yo... Qué vergüenza, pero yo no quería entrar al instituto. Me entraron mi abuela y mi madre empujándome. Ah, porque yo no quería entrar al instituto porque se me vinieron todos los males de decir, yo no sé cómo soy o cómo tengo que ser para que lo que me ha pasado no vuelva a ocurrir. Entonces, esto te deja, de verdad, psicológicamente te deja destrozado. Y esto es una pregunta que os quiero hacer porque a mí sí que me pasaba. Yo no reconocí haber sufrido bullying hasta cuarto de la ESO, o sea, 15 años. Porque me da muchísima, muchísima vergüenza. Porque yo, y de hecho, aunque lo reconocí, me costó mucho, pero mucho, asumir que lo que había pasado no era culpa mía y que yo no estaba exagerando las cosas. Quiero decir, o sea, entender que 8 críos vayan a pegar a una cría, que en ese caso era yo, o sea, entender que eso no era normal, me costó muchísimo. Y me da mucha vergüenza porque decía, es que... aunque no sea normal, igual yo hacía algo, ¿sabes? Que no. Entonces, quería preguntaros si vosotras ese sentimiento de vergüenza también lo habéis,
sí,
tenido.
Bueno, yo creo que con respecto a lo que he comentado del colegio, lo tengo un poco más difuso y realmente no era muy pequeña, tenía 9-10 años. Entonces, no recuerdo mucho ese plan, pero sí que la culpabilidad y la pregunta de por qué a mí, ¿no? Y este tema y la falta de reconocimiento, yo creo que vino más en el instituto. Cuando empiezan los comportamientos pues malos hacia mí, pues porque yo era muy cariñosa con la gente y entonces, bueno, pues que si zorra, que si te sigo a casa, que si... Bueno, en fin, cosas así. Claro, te hace plantear, hostia, igual tengo que cambiar yo mi forma de ser, ¿no? Igual tengo que evitar darte un abrazo porque la otra persona se moleste. Quiero decir, sí, te planteas que eso igual está dentro mal algo en ti, ¿no?
Sí.
Hasta que, pues bueno, con el tiempo dices, a ver, soy como me da la gana, nadie tiene derecho a hacerme esto, ¿no? Pero es más adelante, claro.
Y bueno, hay una cosa que has dicho antes que se me ha olvidado comentarla ahora, y es que me he sentido como súper identificada cuando has dicho constantemente en alerta.
Uh-huh.
Es que es así. O sea, yo, a ver, ahora ya no tanto, pero sí que hasta hace nada, y a veces cuando, por ejemplo, tengo picos de ansiedad muy altos, me pasa, estoy constantemente en alerta a ver qué puedo hacer, qué puedo decir o cómo puedo actuar, que esa acción que yo lleve a cabo me pueda repercutir a mí negativamente en el sentido de vayan a volver a meterse conmigo,
uh-huh,
o no sé, o cualquier cosa que te pueda reventar en la cara, ¿sabes?
Sí.
Entonces, no sé, como muy...
Te fijas más en los detalles,
sí,
de tu comportamiento.
Sí, que luego la gente, sí, obviamente,
más...
le da igual lo que hago, lo que dejo,
sí,
de hacer.
Pero eres más analítica y te juzgas constantemente, yo,
sí,
creo, ¿no?
Sí,
es,
sí.
Es como una cosa de decir,
a ver, al final...
a ver qué voy a decir, a ver qué voy a hacer, a ver cómo me van a ver. Sí, es un poco ahí. Y yo creo que considero, bueno, quiero aclarar que nuestras tres, considero que cada una tiene una personalidad muy fuerte,
sí,
aquí. y nos consideró con unos rasgos de personalidad bastante diferentes y diferenciados, y unas mujeres bastante fuertes y resilientes con respecto a esto, quiero decir. Nosotras, para que ahora estemos contando esto con total naturalidad, hemos pasado un proceso de aprendizaje, y un proceso que todo el mundo al final acaba haciendo de sus traumas, ¿no? Esto es un poco
realmente
general.
Somos personas y nuestras circunstancias, nuestras vivencias nos conforman como persona. Entonces realmente nos ha tocado vivir esto y eso nos ha conformado como personas y nos ha permitido tener ahora una fortaleza diferente con respecto a las cosas, pero es cierto que quedan muchas secuelas, pues lo que decíais ella, de estar en alerta, de pensar, de analizar demasiado las situaciones, de cómo me relaciono con el resto, de entro a un grupo nuevo a ver cómo voy a caer, a ver quién, si va a haber alguien que va a pretender, no sé, a ver si voy a encajar, a ver si no. Claro, tiene su parte buena y su parte mala, por así decirlo. Es verdad que sales con una personalidad más reforzada, pero también quedan muchas inseguridades.
Sí, eso mismo iba a decir. Además, que jolín, que es que mucha gente no se da cuenta, pero es que a mí a veces me sigue pasando que salgo a la calle, por ejemplo, es una tontería, pero cuando yo era cría se metía mucho con mi forma de vestir, muchísimo. Yo he visto ahora cómo me da la absoluta gana y yo contentísima, pero sí que es verdad que muchas veces salgo tal y la gente a veces se me acerca y se dice, oye, pues es guapísima o tal, no sé qué. Yo digo, uf, menos mal, porque cada vez que alguien que se viene a acercar a mí sobre comentarme algo de mi aspecto,
tu primer
general,
pensamiento ya es, ya, me va a decir algo malo.
Sí, me va a decir que qué fea voy, que qué horror mi pelo, que qué horror mis zapatos, que todo mal, pero no. Entonces, sí que es verdad que, o por ejemplo, mis amigas me han dicho, jo, es que andas con mucha seguridad. Y yo digo, uy, si tú supieras.
Normalmente externalizamos seguridad, pero en realidad por dentro llevamos otra cosa totalmente diferente. Sí, eso yo creo que pasa mucho.
Pero yo creo que es una coraza, ¿no? O sea, yo sí que es verdad que a raíz de eso, yo sin querer, yo me he hecho una coraza.
Intentas hacer ver a la gente que estás segura de ti misma para protegerte de lo que te pueda venir.
Sí. Bueno, a ver, yo ahora considero que sí que es verdad que yo soy bastante segura de mí misma en prácticamente todos los aspectos. Pero sí que es verdad que a la mínima que alguien intenta atacarme con lo que sea...
sabes defenderte.
Ojo, porque
ya has aprendido a defenderte, a verlas venir, a calar a una persona, a saber cómo lo rebatir, eso sí.
Y de normal suelo tener mucho tacto, pero como me vengas a atacar, o que a veces no es atacar, pero yo lo percibo como un ataque, con algo que a mí me pueda herir o con lo que yo sea más sensible, ojo, porque yo voy a cuchillo y no tengo miramiento porque, o sea, yo creo que eso es...
¿Prefieres cortar de raíz
antes de
que te ataque?
Ya no a raíz, sino porque me da miedo que muestre una mínima, no sé, visión de debilidad y entonces vuelvan a cebarse conmigo. No quiero eso.
Claro.
O sea, no quiero eso. Entonces,
es totalmente natural.
Para que me hagan daño lo hago yo.
Aquí es o matas o te matan, realmente. Yo creo que vivimos un poco en eso y en las aulas se ve un poco eso. O matas o te matan. Es decir, o soy yo el que me meto con mi compañero o es el compañero el que se va a meter conmigo. Que muchas veces no tiene por qué ser así, porque hay gente que no tiene esa predisposición para ir a hacer daño. Pero quizá el pensamiento de la persona que hace ese daño es o me sobrepongo o me pongo por encima del de al lado o yo voy a ser menos. Sí. Quizá es un poco ese... el pensamiento, bueno, aparte de todo el reflejo de problemas que puede tener esa persona que puede estar sufriendo y que son lo que pueden ser la causa de estos problemas.
Vale, bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero sí que hay una cosa que no hemos dicho que me parece muy importante y es que si no estás sufriendo bullying, pero eres conocedor de alguien que sí que está sufriendo bullying, sea familiar, amigo, alguien de tu clase o alguien de tu centro con el que no tienes relación, por favor, ponlo en aviso porque no eres consciente de lo mal que lo puede estar pasando esa persona y de las locuras que se te pasan por la cabeza cuando estás en esa situación.
Sobre todo porque muchas veces parece que simplemente es una broma, es un algo y a la persona, la reacción de la persona que es atacada normalmente no es exagerada, normalmente se suele callar. A veces incluso sigue la broma, se ríe por intentar hacer ver como que no es tanto el problema, pero realmente es un problema muy importante. Y yo creo que es importante detectar estos casos que normalmente es una broma, son cosas de niños, pero que detrás hay cosas importantes. Entonces, cuanto antes se comunique y cuanto antes se le ofrezca apoyo a esa persona, mejor.
También tened en cuenta que no todo es bullying, ¿vale? O sea, quiero decir, si ahora veis a alguien discutiendo con otra persona porque como seres humanos peleamos entre nosotros, tenemos conflictos y demás, entended que es una discusión. No vamos a llamar tampoco bullying a algo que es un encontronazo, pero sí que si veis comportamientos repetidos. Sí, veis bromas fuera de lugar que son constantes, personas que están aisladas, atentos, comunicarlo.
Y sobre todo, súper importante, si veis y si un amigo vuestro lo hace, no seáis cómplices. Quiero decir, también es súper importante la cosa de, bueno, mi amiguete hace gracia, le dice,
y yo se la río.
Y yo se la río, entonces eso es súper importante. Y sobre todo, haced un favor a las personas de vuestro alrededor, no os metáis con ellas. Quiero decir, cada uno tiene su vida, tiene un trasfondo detrás que no conocemos. Hay que ser muy respetuoso con todas las cosas, con una forma de vestir, con una orientación sexual. Nadie sabemos la vida de otros, por mucho que seamos sus amigos, es que no nos da derecho a meternos en la vida de otros. La opinión, completamente, quédatela para ti. Nadie te la ha pedido, a menos que te la pidan, la opinión, quédatela. No te estoy preguntando si te gusta mi vestido, no, me lo digas. Entonces, esto es súper importante. No, nos creemos con el derecho muchas veces de opinar, de meternos en la vida del otro. Ahorrémoslo y yo creo que así vamos a salvar más vidas.
Bueno, pues yo creo que ya podemos ir terminando este programa un poco especial. Muchísimas gracias por compartir la experiencia, porque es difícil. Todas sabemos que es difícil sentarse a hablar de esto, aunque lo tengamos asimilado. Pero bueno, las tres coincidimos en que si esto puede ayudar a alguien, pues nosotras hablaremos 1, 2, 3 y las veces que hagan falta. Y este ha sido el programa de hoy. Recordaros que podéis seguirnos en Twitter, Instagram y TikTok @enteratecipag y nos vemos el lunes que viene con más actualidad.